Facu, vamos a meternos ahora en un tema que muchas veces no tiene el momento y el espacio para hacerse, y que es un tema absolutamente transversal a todas las familias que tienen algún o alguna adulta mayor en su casa. Y estamos hablando de el 15 de junio, que es el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. Muchas veces pensamos, tenemos una imagen muy edulcorada, muy ficticia, muy estereotipada de cómo se llega a la adultez mayor, justamente, y parece ser que un entorno que tiene que cuidar, que tiene que proteger, que tiene que acompañar, resulta terminando hostil y termina siendo discriminatorio con el adulto mayor. Para hablar de todo eso, nada mejor que charlar un rato con Silvia González. Ella es la directora de adultos mayores, para poder ampliar un poquito de qué se trata todo esto. Buen día, Silvia, bienvenida. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludan. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días a ustedes y bueno, y gracias por la posibilidad de hablar en este día tan especial. Ahí estaba escuchando lo que decías y bueno, y resumiste muy bien realmente lo que implica esta fecha que es tan importante.
Uh-huh. ¿Cómo podemos empezar a detectar o a reconocer signos o indicios de maltrato? Porque parece una cosa demasiado gruesa como para decir, bueno, ¿esperamos a ver el golpe o tenemos que empezar a mirar y prender el alerta antes?
Mirá, yo en realidad arrancaría visibilizando qué derechos tenemos las personas. Bien. Cuando somos más jóvenes, cuando somos adolescentes, cuando estamos en la mediana edad, cuando somos personas mayores, cuando tenemos algún deterioro cognitivo, ¿qué derechos hay adquiridos y cuáles se van perdiendo? Porque ese por ahí es el punto en donde vos bien decías los prejuicios que tenemos con respecto al ir envejeciendo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos y lo que no podemos? Los mal llamados tutores, las personas que muchas veces son apoderados y toman otro tipo de, obligatoriamente se ponen como responsables de las personas mayores y toman decisiones que vulneran derechos. Primeramente lo que tenemos que, hay muchísimos indicadores que podemos dar cuenta de estar más atentos si estamos trabajando en un ambiente con personas mayores o si hay personas mayores en el barrio o en nuestra propia familia. Y es primeramente cómo se siente y lo que informa esa persona, ¿no? No solo la forma de expresarse, sino de comportarse también. Si la persona conoce cuánto cobra, si tiene un apoderado y realmente hace uso de su dinero, si come, viste y duerme como quiera, o realmente le están indicando lo que debe hacer. Porque hay uno de los prejuicios más importantes que tienen que ver, entre tantos otros, con la discriminación por edad, que es la infantilización, ¿no? Esto de creer que no, mamá o papá ya no sabés elegir muy bien. Gastás la plata en esto que no está bueno, mejor hace esto, o cuídate de esta manera porque ya tenés una determinada edad. Esos son conceptos que tenemos culturalmente establecidos desde hace un montón de años, en donde podemos ver en nuestra provincia, que es la segunda más envejecida del país, en donde se llega a muchísimos más años de otra manera, y también en la capacidad de decisión. Entonces, todas las vulneraciones de derechos tienen que ver con que no se reconocen como tal. Uh-huh. Ni hablar del abuso físico, del psicológico y demás. Pero también hay situaciones de maltrato psicológico y de abuso financiero que tiene que ver con una desinformación por parte de las personas que están alrededor de la persona mayor y, por supuesto, del adulto mayor, ¿no? En esto de, hay una única hija o un único hijo y es el que se hace cargo de los cuidados, o un cuidador o una cuidadora, o está en una residencia, o es una persona que a partir de hoy necesita cuidados porque se operó, o porque y empiezan ahí a haber una pérdida de derechos importantes, por ejemplo, en lo que la persona tiene que decidir en el día a día, como cualquiera de nosotros, a la hora que nos levantamos, lo que comemos, cómo nos bañamos, si nos queremos bañar o no. Yo justamente, mira, estoy en una apertura de un centro de día acá en General Pico y estamos explicando esto. Siempre considera qué es lo que la persona quiere hacer cuando ingresa, preguntarle qué es lo que le gusta y después habla con la familia, porque se termina creyendo que si no hay un familiar que se haga cargo de, no se puede tomar ninguna decisión. Y te digo cuando los familiares no se ponen de acuerdo o están incompatibilizados. ¿Por qué? Porque se cree y se identifica a la adultez mayor con la niñez. No necesitamos tutores a medida que envejecemos.
Ahora, Silvia, en ese sentido, ¿cómo encontrar límites donde, digamos, el ensayo-error, que está bueno, digamos, se pueda llevar adelante, porque la vejez no acontece de un día para el otro. La vejez es un proceso donde también van metido todo el núcleo familiar, el entorno. Es como que todos van en ese proceso. Pero en términos decisionales, para respetar estos derechos que estás planteando, ¿cómo hacemos para no caer en el ensayo error? Es decir, donde a veces el error por dejar hacer puede ser peor todavía que la solución que se intenta dar.
Sí, vos me decías los cuidados,
claro.
El ensayo error. Mira, yo creo que tiene que ver con la información. La información, esto que vos decías de los estereotipos que tenemos, es decir, nuestros bisabuelos o tatarabuelos tenían una forma de vida que era diferente de la que tienen las personas que hoy tienen 70 y 80 años. Los vemos en las personas que juegan en Newcon, en las personas que participan en los juegos deportivos, en los centros de jubilados, en los cumelén, en los bailes. Todas esas son personas que pueden tomar decisiones y que deciden, por ejemplo, hacer un deporte o deciden concurrir a un lugar y tienen una forma de vida más allá de la familia. En esto, en el 15 de junio del año pasado, hablamos y trabajamos sobre algunos puntos que fueron publicados por la Corte Suprema, en donde tuvimos bastante información los directores, que tenía que ver con desde qué lugar nos posicionamos para poder mirar qué es lo que estamos haciendo como sociedad. Y para posicionarnos como sociedad, todos somos familias, todos tenemos personas mayores, papá, mamá en casa, tíos, tías, abuelos, o estamos envejeciendo. El tema es cómo yo me considero sujeto de derecho también a medida que voy envejeciendo. Y yo considero que, bueno, estoy por jubilarme, entonces yo no sirvo tanto para esto y de repente necesito vivir con familiares y mis hijos de muy buena manera me dicen que vengan a, que vaya a vivir con ellos y voy a perder derechos cuando vaya a vivir con mis hijos. Pero tiene que tener muy claro todos, la familia completa, cuáles son los acuerdos que se pueden lograr ahí, porque la base del maltrato en la vejez tiene que ver con estos tipos de acuerdos que no quedan claros, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo vengo a vivir a tu casa, pero mira, esta también va a ser mi casa a partir de ahora, entonces o vos vas a venir a vivir a la mía, porque en la pandemia pasó que muchas familias se fueron a vivir en la casa de las personas mayores y a vivir de las jubilaciones y las pensiones de las personas mayores, y lo que sucedió es que no eran parte de la familia. Las personas mayores quedaron en el último cuarto sin tomar casi ninguna decisión, porque el tele lo usaban los chicos, porque entonces ahí arranca la pérdida de autonomía. Ni hablar de otras cuestiones mucho más graves que tienen que ver con el abuso físico, el psicológico, en donde sí hay indicadores. Una persona que ya empieza a tener muchas consultas al médico, que toma demasiada medicación y que no se hace los controles, en donde no sabe cuánto dinero gana o no, ya no concurre a la farmacia a comprar su medicamento o a la despensa, donde uno la ve que ya dejó de concurrir a algunos espacios. Estos son todos indicadores que cualquiera de nosotros podemos ver fácilmente en nuestro entorno. Entonces, bueno, la abuela se fue a vivir con papá o con mamá, pero mirá, la verdad que está mucho más triste, está contenida y está contenta, porque las personas mayores generalmente no reniegan de su familia de ninguna manera, porque lo tienen, digo, son años de convivencia, pero por estar bien o por el miedo a no estar solos, terminan tolerando un montón de cosas que tal vez la familia lo hace en un ámbito de cuidados. Entonces, la información es fundamental, es cómo te gustaría que te traten a vos.
Claro.
Ese es el punto, ¿no? El aprender a envejecer nosotras también.
Claro.
Digo, sí, tengo 40 años y tengo una proyección de cómo me gustaría envejecer. ¿Y cuáles son los derechos que tengo hoy en los roles que tengo?
Uh-huh. En base a eso, me gustaría acotar de que, bueno, la agencia TELAM compartió un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, más o menos como comentando lo que venías diciendo vos, de que el 79% de las personas mayores afectadas por violencia doméstica en 2021 fueron mujeres. El 67% tenía entre 60 y 74 años y el 33% más de 74. Entre otro de los datos, de que la mitad de las mujeres mayores que sufrieron el maltrato fueron por parte de sus hijos e hijas.
Sí.
Y también, cuestiona esto, de que el 97% es violencia psicológica, el 49% violencia ambiental, el 46% física, el 42% simbólica y el 38% económica patrimonial, que era lo que venías mencionando. ¿Acá en La Pampa hay datos referidos a esto?
Son los mismos datos de la Corte, digamos. Los que la violencia más grave que la sufren generalmente son mujeres, digo, denunciantes, ¿eh? Porque todavía las personas mayores no estamos ejerciendo una amplitud de derechos como para que se animen a denunciar.
Y sobre todo a sus familiares.
Una persona mayor, Claro, venga a denunciar a su hijo o a su hija diciendo, bueno, se queda con mi plata, no vivo bien, no me deja, no sé, salir, ir al baile, ir, ¿no? Generalmente no lo hace, lo tolera y va viendo cómo subsiste con eso. Y son años de situaciones de violencia. ¿Por qué la Corte Suprema tiene estos datos? Que son a partir, inclusive las denuncias más graves son a partir de personas de 90 años, donde ya enviudaron. Bueno, él ya no está, entonces no me importa tanto ahora, pero te quiero decir lo que me pasó. Eso fue lo más grave que pudimos ver, y no fue en época de pandemia, fueron personas que tuvieron situaciones de violencia durante 30 o 40 años con su pareja. Los grandes maltratadores, como digo yo, y también hay maltratadoras muchas, son los hijos, los nietos y los sobrinos. Cuando las parejas ya no ejercen ese tipo de maltrato porque no están, porque hay una feminización de la vejez, no en nuestra provincia. Nosotros, si bien somos la segunda provincia más envejecida, estamos mucho más equiparados entre la cantidad de hombres y mujeres, pero a partir de los 80 triplicamos a los hombres. Estas mujeres que hoy se quedan sin esos hombres son los que concurren a los centros de día, los que concurren a los centros cumelén, los que concurren a los centros de jubilados. Entonces, ojo cuando los hijos, los sobrinos, los nietos se apropian de esos espacios y se apropian de estas formas de cuidados. Digo, la violencia, el maltrato y el viejismo es una conducta aprendida durante mucho tiempo. No es que uno se hace viejita, claro, y considera que el adulto mayor no sirve para nada o que es una carga para la sociedad, porque sino que tiene que ver con un montón de miedos con respecto al envejecer.
Silvia, con respecto a eso que venís diciendo, y me quiero detener ahí, mencionabas al principio el tema de que una de las razones por las cuales toleran todo lo que toleran tiene que ver con el miedo a estar solo, pero por el otro lado marcás justamente que cuando enviudan, alguno de los miembros de la pareja empieza a tener una vida social que no tenía. ¿De qué consta o cómo podríamos caracterizar ese miedo a estar solo, sola? ¿Por qué sucede eso?
Y el miedo a estar solo y generalmente es de los hombres. Mira, hay una estadística muy fuerte, hace muchísimos años, ahora estamos esperando los datos del INDEC, y después los que hacen grandes investigaciones son generalmente se llama la deuda social con los mayores, que lo hace la Fundación Navarro Viola, en donde, ¿por qué hay más mujeres que hombres a partir de los 80 años? Porque el hombre cuando enviuda se queda sin redes. Ajá. Se queda sin redes, los adultos mayores de hoy te estoy hablando, ¿eh? Sí, dentro de 30 años va a ser otra historia. Se quedan sin redes, es más difícil que una persona mayor, hombre, requiera de un cuidador. Y para ponerle un cuidador es mucho más difícil que acepte una persona ajena a la familia. Generalmente las cuidadoras son las personas familiares, es decir, las hijas, las nueras, las nietas, las hermanas, otras personas mayores del entorno. Y cuando recién en tu pregunta, yo me perdí un poquito, pero a ver, voy a tratar de decírtela, el miedo a estar solo es, tolero el maltrato porque tal vez solo me va peor, ¿sí? Ajá. O porque tal vez ahora no voy a tener nadie que me ayude si es que tengo una dependencia.
Pero es una cuestión de percepción, digamos, no hay datos concretos que impliquen tener miedo por algo. Es una percepción que tienen ellos.
Claro, es una percepción que tienen como personas, digamos, claro. Cuando hay, vos tenés un, como el síndrome del nido vacío en la mediana edad,
sí,
que en donde los hijos se van y vos decís, ¿y por qué muchas parejas se divorcian cuando los hijos se van de casa? Si es el momento para disfrutar lo que no se pudo disfrutar porque estabas cuidando a otros. Cuando me tengo que hacer cargo de mis padres, generalmente cambia un montón la vinculación que tengo yo como cuidadora, que soy hija, que tal vez que lo estoy cuidando perfectamente bien, pero también la vida de mi padre o de mi madre que tal vez no está con su compañero de vida. Las personas de las que estamos hablando, las personas mayores de hoy, tenían un proyecto vital hace unos años atrás, bastante años, hace 50 o 60 años, que era formar una familia, tener una casa y casarse, ¿cierto? Que eso sabemos que no es así por el cambio cultural que tenemos. Pero en ese momento sí, entonces, con aquella persona con la que envejeciste durante mucho tiempo y hoy estás solo, es preferible quedarme con los que conozco y no con los que desconozco. Por eso hay tanto miedo, por ejemplo, cuando estábamos en un círculo de violencia, a tener otra persona o a incluir a otro cuidador o a incluir a un sobrino que no conozco o a ingresar a una residencia. Generalmente tienen mucho miedo de pasar la peor. Mejor me quedo así. Cuando nosotros hacemos este tipo de capacitaciones en residencias y demás, es muy difícil que la persona, aunque la esté pasando muy mal, se quiera ir de ahí porque tiene miedo a lo desconocido. Prefiere quedarse en un ámbito en donde no la está pasando tan bien, pero por lo menos sabe lo que le espera. Esto en la vejez son los dos grandes... Sí.
Y justamente en ese sentido que mencionabas las residencias y los hogares, hay casos, estamos hablando de violencia doméstica, pero hay casos de violencia también en estas residencias u hogares, y si también ven ellos como una violencia el ir a un hogar.
Es que en realidad por eso se modificó la famosa ley, ¿no? Digo la famosa ley porque todos cuestionamos una modificación de paradigma de un geriátrico a una residencia. Antes era un geriátrico porque se consideraba que la persona estaba enferma y entraba a una institución, ¿no? Y hoy estamos hablando de una residencia y le estamos diciendo que pueden traer sus muebles, que la idea es que tengan sus propios horarios de baño, que puedan utilizar el patio, que puedan doblar su ropa, es decir, que sea su casa. Cuando uno tiene el miedo a, es lo primero que se te imaginas es prefiero quedarme como estoy a que un extraño decida cómo tengo que vivir, ¿no? Uh-huh. Por experiencias propias de la vida. Entonces, todo tiene que ser paulatino y todo tiene que ser respetando a las personas, ¿no? Respetándonos a todos nosotros. Los tiempos familiares también cuando una persona va a ingresar a una residencia, que vea que cuando hablamos con algunos propietarios, porque hay residencias que trabajan muy bien y que realmente cuando un adulto mayor te dice yo acá no me hallo, no me siento cómodo y la familia eligió el mejor lugar y va otro y te dice sí, acá me quiero quedar, es esto, es respetar la decisión. Seguramente si nosotras dos mañana tenemos que vivir en un complejo residencial o tenemos que vivir con otras personas, no tengamos los mismos gustos. Y lo mismo sucede cuando vamos envejeciendo. Ya no estamos hablando de instituciones sanatoriales en donde se brindan servicios médicos sanitarios. Estamos hablando del lugar donde viven las personas. Uh-huh. Entonces, sea con los hijos o sea en un ámbito institucional, es importante que esto se conozca. Pero sigue siendo la preocupación más grave en la violencia las situaciones domésticas, las situaciones que tienen que ver con las familias para adentro. Sigue siendo dificultoso poder ponerlo, de alguna manera visibilizarlo y explicar a estas familias cómo tienen que, cómo pueden tener apoyos frente al no saber cómo cuidar, porque eso a veces también genera maltrato.
¿Y en la actualidad el ingreso a un hogar o a una residencia es voluntaria o, no sé, digo, te puede llevar tu familiar y dejarte ahí por más que te guste o no? Más allá de obviamente tener que escuchar la opinión de esa persona, pero digo, hoy en día, ¿cómo es eso?
No. Pero hay una ley que es la 3129 y un decreto reglamentario que está ahí publicado, en donde vos, no importa la edad que tengas, y ni siquiera si tenés una enfermedad como una demencia, tenés que estar obligado a estar en un lugar, de ninguna manera. Por eso hay miles de maneras de elegir las formas. Cuando yo te digo cómo acordamos una forma de vida, papá, mamá quedó solo y yo trabajo todo el día y vivo, no sé, él vive en un pueblo y yo vivo en Santa Rosa y no se quiere venir a vivir conmigo. Bueno, mirá, hay una residencia donde podés ir a pasar el día, papá, y volver, esos son acuerdos. Bueno, vamos a ver si te gusta, vamos a ver qué te parece. Hay un consentimiento que es obligatorio, que es el consentimiento informado, que la persona lo firma hoy y a las 3 horas puede no estar de acuerdo con estar ahí. Uh-huh. Y la persona se tiene que ir, digamos, la residencia no es una cárcel. El ser mayor no implica que otro tome decisiones. Por eso yo arranqué con la palabra tutor, porque parece que, no, mira, el familiar me dijo que no puede, no va a ir a la casa con el nieto porque cuando viene, viene mal, ¿no? Que es lo que cuestiones que entramos a pensar a ver si está bueno o no está bueno. No, es pregúntale a él qué quiere hacer. ¿Querés ir a ver a tu nieto? ¿Querés ir a ver a tu sobrino? Si realmente cuando vuelve lo vemos más triste o más angustiado, tendremos que trabajar ese vínculo que hay, pero no dejar de hacerlo, porque si no, nosotros no estamos rodeados de gente que nos hace feliz todo el tiempo, estamos rodeados de afectos que a veces tenemos nuestras diferencias, pero es mejor tenerlos a no tenerlos también.
Uh-huh. Silvia, ¿cómo en ese, digamos, en ese planteo, pensando en un núcleo familiar promedio, no tipo, sino promedio de integrantes, es como que el centro de este círculo es siempre el adulto joven, podríamos decir entre los 30 y algo y 40 y algo. ¿Cómo hacemos también para que se vinculen de otra manera, desde otro enfoque, por ejemplo, adultos mayores con niños, con adolescentes, con adultos maduros? Es decir, muchas veces pasa, y cuanto más atrás nos vamos, que el adulto mayor de 80 años tiene un hijo de 60 o 50 sí, y largo. Sí. ¿Cómo mejoramos ese tipo de vínculos o por dónde podemos entrar?
Amigándonos con el envejecimiento y con los lazos, entendiendo que la familia a veces no lo resuelve todo, desromantizando la familia, porque uno cree que tengo que estar con, yo en las entrevistas que tenemos las personas mayores muchas veces dicen, y bueno, yo tengo que estar con mi mamá porque es lo que me corresponde. Claro. No es solo lo que te corresponde, tratemos de que vos tengas una vida digna y tu mamá también, porque si no forzamos vínculos que terminan transformándose en malos tratos. Y esto es un acuerdo intergeneracional que hay también, ¿no? Lo mismo pasa entre marido y mujer, o mujer y marido, lo mismo pasa entre mujeres que viven juntas, hombres que viven juntos. Y cuando vos me hablas de la niñez y la adolescencia, en realidad son muy poco prejuiciosos. Los niños no aprendieron los prejuicios con respecto a la vejez, los aprenden culturalmente en la casa. Lo aprenden y lo reproducen después, seguramente. Uh-huh. La discriminación por edad es aprendida a lo largo del tiempo. Y es muy parecido al bullying, ¿cierto? Cuando uno ve los adolescentes, ahora está mucho más visibilizado y esto es mucho mejor. Pero en realidad yo siempre tomo dos o tres cuestiones que miro, ¿no? A mí particularmente Mirtha Legrand no me gusta su programa y respeto su figura y a quienes la escuchan. Pero hay muchísimos comentarios viejistas sobre la edad de Mirtha Legrand, no sobre lo que hace, sino sobre la edad. Entonces vos fíjate que hay toda una mirada puesta en si es muy viejo y ya no sirve para que se vaya a la casa, o no sé si recordarás el primer grupo de Newcom que se contagió de COVID, en donde salieron, yo soy de leer mucho los diarios y leer los comentarios abajo, ¿para qué hacen eso? Que no sean payasos, que se queden en su casa. Esa es una comunicación viejista y eso hay que tener mucho cuidado porque no solo es muy violenta, sino que a muchas personas mayores se la terminan creyendo. Entonces en casa también nos creemos esas conductas y esos dichos.
Silvia, una más. El año pasado creo que fue, trascendió una intención de la Organización Mundial de la Salud de definir a la vejez como una enfermedad o como una vincularlo con una enfermedad. ¿En qué quedó esto? ¿Se avanzó en algo? ¿Finalmente no ocurrió?
No, se pidió la renuncia del presidente.
Directamente.
Está bien. Sí, yo integro la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, estoy en el grupo también Cuidar sin Atar. Sí. No, es una barbaridad, es uno de los grandes prejuicios el vincular la enfermedad. Digamos, todos tenemos achaques, ¿cierto?
Sí.
Yo tengo los míos y a medida que voy envejeciendo, y seguramente tal vez nosotros tengamos la misma edad y mi situación física, psíquica, social y la forma de vida sea muy diferente a la tuya. Con las personas mayores es lo mismo.
Claro.
En empezar a categorizar, así como se quiso categorizar muchas enfermedades a los adolescentes por la conducta que tenían, es volver para atrás 2 millones de años. Es una barbaridad, ¿no? Las personas no pueden ser discriminadas por edad. Podés tener una discapacidad a cualquier edad de tu vida. ¿Tendrás más achaques a medida que te vayas haciendo más grande? Y sí, seguramente que sí, pero tampoco es lo que yo digo, ¿no? Es exacerbar la belleza y el disfrute que hay en la adolescencia, porque también le cargamos a los pibes un disfrute que muchas veces no tienen y terminamos teniendo grandes dificultades en los grupos de jóvenes en donde no viven la vida feliz que nosotros creemos. Y a veces la vida feliz se vive con las personas siendo más grandes y haciendo cosas que antes no se podían hacer, como por ejemplo, no sé, este sábado va a haber una fiesta en Intendente Alvear en donde se hacen las reuniones de los Cumelén, que vos ves 500, 600 personas que tal vez es el único día que se juntan con otros, ¿no? O los torneos que hay de personas mayores. Empezar a pensar y a visibilizar ese tipo de vejez sin prejuicios es importante, sin ridiculizar. ¿Por qué la gente va al baile y hace lo que quiere y se visten como quieran? Porque nadie los enjuicia, porque son pares los que están alrededor. Eso es fundamental. Entonces yo creo que todos vamos a vivir mejor mientras mejores redes de apoyo tengamos. Si son familiares, bárbaro. Si está esa familia y en el lugar en donde me acompañe, es genial. Y sobre todo con otros y otras que yo vaya eligiendo en el camino a medida que voy cumpliendo años.
Gracias, Silvia, por este ratito con Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
La palabra de la directora de adultos mayores de la provincia,
yo
Silvia González.
¿Cómo la voy a descoser en los bailes de jubilados?
Más vale,
¿no?
Obvio que no.